Buenos días, UMH. ¿Cuántos deberes deben realizar los niños cada tarde? Esa es la pregunta que se cuestionan numerosos padres y que ha llevado a una madre madrileña a recoger firmas de apoyo a una crítica que ha realizado de que los niños invierten demasiado tiempo haciendo sus tareas y que algunas son de poca utilidad. Y es que, ¿cómo se puede regular la cantidad de ejercicios que un profesor manda? Al fin y al cabo, hablamos de niños que si tienen actividades extraescolares no pueden dar más de sí. A ciertas edades podrían organizarse en clase para acabar los ejercicios y dedicar la tarde a preparar el control o controles que tengan cada semana. Y es que quien viva con niños seguro que lo comprende. Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Marina Mancebo.
Hoy es viernes 15 de mayo y en la jornada de hoy bajarán considerablemente las temperaturas. Por la mañana, intervalos de nubosidad con viento flojo que se despejará por la tarde. Alcanzaremos una máxima de 25 grados. ...9:31 de la mañana y como siempre comenzamos con las noticias de la universidad. La Nau de Innovación del Parque Científico de la UMH ha dado a conocer los proyectos ganadores de la cuarta edición del Maratón de Creación de Empresas. En esta ocasión ha premiado las ideas Instapadel e Insecside con 10.000 euros cada una, Biopina y 3D Fields han recibido 7.500 euros cada una y otros 15.000 euros que se repartirán a partes iguales entre Biotech, Autoingeniería y Breaking Health. Continuamos con la actualidad con Pepe Coy.
El grupo La Caixa de Gel ha ganado el primer premio del 13º concurso de grupos de música UMH Fest, dotado con 800 euros. Este certamen está organizado por la Delegación General de Estudiantes de la UMH, con la colaboración del Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria.
También regreso al pasado, la música antigua vista desde el siglo XX es el título del concierto que ofrecerá Camerata Numen. La actuación tendrá lugar a partir de las 7:30 en el aula magna del edificio Altavix del campus de Elche.
El Instituto de Biología Molecular y Celular de la UMH ha organizado el seminario Polímeros, sensores, cromogénicos y fluorogénicos, detección a simple vista de especies químicas. El profesor de la Universidad de Burgos, José Miguel García Pérez, impartirá esta jornada a partir de las 12:30 de la mañana en la sala de seminarios von Humboldt del edificio Torre Gaitán.
El profesor del Departamento de Ingeniería de Comunicaciones de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Javier González Sempere, preside uno de los principales congresos científicos internacionales en el campo de las comunicaciones móviles e inalámbricas, que se celebra hasta esta semana en la ciudad escocesa de Glasgow.
Y dejamos ya atrás las noticias universitarias y nos vamos a ir ya al ámbito nacional. Interior dice que las personas devueltas en caliente no tienen derecho a asilo. Paula Bonete.
En un momento en el que desde Bruselas se pide más compromiso a los países de la Unión Europea con los millones de refugiados que se han visto obligados a huir de sus hogares, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha afirmado que las personas a las que las fuerzas policiales españolas devuelven de manera inmediata en las vallas de Ceuta y Melilla, sin identificarlas ni ofrecerles asistencia letrada, no tienen derecho a asilo. Varias organizaciones humanitarias, como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y Amnistía Internacional, entre otras, han denunciado que estas expulsiones no respetan la legalidad nacional e internacional sobre el derecho al asilo.
El gobierno incluye a los gays como familia con problemas en su plan de apoyo a las propias familias.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Integral de Apoyo a la Familia, destinado a la familia tradicional. Sin embargo, el propio ministro de Sanidad y Asuntos Sociales, Alfonso Alonso, ha admitido que muchas medidas ya están en marcha, concretamente el 75%. Ha señalado también que esta regulación, más simbólica que novedosa, cumple el compromiso electoral del gobierno con sus votantes, los que defienden la familia clásica con hijos. El concepto de diversidad familiar ha quedado recluido bajo el epígrafe Apoyo a familias con necesidades especiales. El ministro Alonso ha enumerado dentro de este grupo con problemas diversos a las familias con enfermos graves, con mayores, familias inmigrantes, de empleados en el servicio exterior, de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales o nuevas formas familiares.
Dejamos ya atrás el ámbito nacional, nos vamos a ir ya con internacional. Obama intenta calmar la inquietud árabe ante un acuerdo con Irán. Ana López.
La ausencia de algunos de los líderes invitados y las discrepancias entre Estados Unidos y sus aliados fueron los protagonistas en la reunión del presidente Barack Obama con representantes de las monarquías del Golfo Pérsico. En Camp David, Obama intentó calmar la inquietud entre los árabes suníes por el acercamiento al Irán chií. Las garantías de seguridad que el presidente ofrece a sus aliados son insuficientes ante el temor al expansionismo iraní en la región. La cumbre de Camp David es un ejercicio de persuasión, una señal por parte de Estados Unidos de que los viejos amigos siguen contando.
Los bálticos y Polonia piden a la OTAN una presencia permanente.
Un día después de que la OTAN advirtiese a Moscú sobre un posible emplazamiento de armas nucleares en Crimea, las tres repúblicas bálticas y Polonia quieren que la Alianza Atlántica establezca una misión permanente en sus países para hacer frente a cualquier amenaza rusa. Estonia, Letonia, Lituania y el gobierno de Varsovia temen las acciones hostiles que el Kremlin puede emprender contra ellas y que de hecho ha empleado recientemente. Acciones que van desde el espionaje cibernético al empleo de la desinformación y la utilización de unidades convencionales y encubiertas que los expertos han bautizado como guerra híbrida.
Rápidamente nos vamos ya al local y empezamos, como siempre, por Elche.
Aparatos incendio en un huerto de palmeras junto al Hospital General de Elche.
Las playas de la TET, Arenales del Sol, Carabasí, La Marina y Pesqueres Rebollo han renovado sus respectivas banderas azules que certifican su calidad.
En Orihuela.
Orihuela consigue 8 banderas azules para sus playas.
Seguimos con San Joan d'Alacant.
Compromís presenta sus propuestas para garantizar un sistema educativo público y de calidad.
Y por último, en Altea.
El Ayuntamiento solicita una subvención de 240.000 euros para la reurbanización del cruce de las calles Garganes y Raspal.
Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias, Ana. Gracias, Paula. Nosotros continuamos con prensa. Bueno, 9:36 minutos de la mañana y antes de abrir el kiosco con Pepe Coy, pues tenemos que decir que hoy nos acompañan al otro lado los alumnos de segundo de primaria del Clara Campoamor. Así que desde aquí les saludamos, que nos digan hola a los chicos. Y ahora sí, que disfruten aquí de los estudios de la radio universitaria. Y bueno, pues Pepe, abrimos las portadas de hoy. ¿Qué nos traen?
Buenos días, Marina. La verdad es que se disfruta más el programa con afición, ¿no? Vamos a ir con La Vanguardia, hoy también monotema político el que nos traen los diarios españoles. Por ejemplo, La Vanguardia titulaba Andalucía se instala en un vacío de gobierno, haciendo esa referencia a Susana Díaz, que parece no encontrar aliados para poder gobernar Andalucía. La Razón, por ejemplo, dice Susana Díaz ya no descarta elecciones en septiembre. El Mundo hace un ámbito político, pero no se centra en Andalucía. El PP se recupera y Podemos sigue por delante del Partido Socialista. Aguirre lograría el 36% de los votos y de 22 a 24 concejales. Ahora Madrid supera al PSOE en un punto, pero empatan a ediles. Ciudadanos se estanca, sin embargo, en un 14,7%. Izquierda Unida prácticamente desaparece al no llegar al 5%. ABC titulaba Susana Díaz maniobra para apartar a la juez Alaya de los ERE. Todo se centra, parece, en Susana Díaz hoy en los diarios, bien sea por ese no gobierno de Andalucía o bien por intentar apartar a la juez Alaya.
Y es que si creía que lo tenía muy fácil gobernar pues en solitario, parece que no va a ser así.
No parece que vaya a ser fácil, ni muchísimo menos. Y ya se está dando la posibilidad de que se vuelvan a hacer esas elecciones, porque como bien sabemos, si en el Parlamento, si después de tres ocasiones no se consigue llegar a una unanimidad, al final se tendrían que repetir esas elecciones que se han celebrado hasta hace poco. El País titulaba El bloqueo de la investidura de Díaz abre la vía a repetir elecciones. Lo que estábamos comentando, la presidenta de Andalucía dice que no teme volver a convocar comicios tras una tercera votación frustrada. Y es que si en Andalucía, que parecía que era un cielo despejado en la política española, que parecía que claramente Susana Díaz iba a hacerse con ese gobierno, bien pactando con Ciudadanos o con cualquier otro partido, se le ha complicado la cosa a Susana Díaz, y es porque tanto los partidos con los que quiere montar esa coalición no se van a dejar pactar tan fácil. Ellos quieren sus normas y se han creado para eso, para imponer normas y para que se cumplan, ¿no? Y
exacto.
La gente que vea que si en Andalucía está costando esto, imagínate en España una situación así, si cuesta decidirse ya allí, imagínate a nivel nacional lo que supondría un lío como el que se está sucediendo en Andalucía.
Puede llegar a ser un caos. También hay que destacar que es muy difícil encontrar una noticia que no sea de política en estos días, sobre todo en los diarios digitales, que hay tanta cantidad de noticias, o sigues mirando hasta abajo de la página, o es imposible, la cantidad de noticias, de todo lo que se está generando.
Tenemos hasta el 24 de mayo, va a ser todo política, y yo sí que quiero hacer una alusión a que voy a confiar en que los diarios españoles no han visto la noticia, porque se produjo ayer por la noche y va a ser difícil. Ha muerto B.B. King, uno de los reyes del blues, un hombre que ha marcado un antes y un después en la historia de la música, y cualquiera que lo conozca sabe de quién estoy hablando y lo importante que es lo que Michael Jackson fue al pop, B.B. King para el blues. Entonces, También la cultura hoy está de luto y siempre un recuerdo para uno de los más grandes. Nos vamos a ir al ámbito local. La verdad dice, un maltratador mata a su expareja en Denia de una cuchillada en el cuello. También una foto a las altas temperaturas después de lo que sucedió aquí en Elche ayer, que un calor
inhumano, Pepe, inhumano. Bochorno hasta la una de la mañana.
Como yo nunca había visto antes, Marina. Dice, el calor enciende la provincia. El diario Información también destacaba la noticia que traía en el titular La Verdad. Un maltratador con orden de alejamiento desgüella en Denia a su pareja mientras dormía. Y hace referencia también al fuego que hemos comentado antes en noticias. Un fuego en la Valdeebo, cerca de decenas de casas. O sea, muy peligroso el incendio que se produjo aquí en Elche.
Ayer cerrábamos con un avance en medicina muy positivo. Hoy, desgraciadamente, tenemos que cerrar con una noticia que, bueno, que parece que no tiene fin. Es una verdadera pena.
Es algo que desde aquí pedimos que tengan cuidado, porque en verano ya saben que este tipo de sucesos es más común que en cualquier otra época. Total, que ya sabemos que hay que tener más cuidado que
sí,
nunca ahora.
Y sobre todo también la violencia de género, hay que atajarla ya.
Por supuesto.
Pepe Coy, gracias.
Gracias.
Por este repaso de las portadas, nosotros hacemos una breve pausa y continuamos.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy viernes 15 de mayo en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
En Elche, en el Autobanco Giner de los Ríos, situado en la Plaza Barcelona, de 5 a 8 y media de la tarde. Y en el Centro Social Polivalente de Carrús, ubicado en la calle Antonio Brotons Pastor, número 72, de 5 a 8 y media de la tarde.
Y en Orihuela, en el Hospital Vega Baja, de 9 y media de la mañana a 1 y media de la tarde.
En San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, en la sala de donaciones, de 9 a 2 de la tarde.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
Radio UMH conecta contigo.
FM, blog, Twitter y aplicaciones móviles.
Estás escuchando Buenos Días UMH con Marina Mancebo.
...9:42 de la mañana... ...hoy dejamos la sección de viajes... ...y nos vamos directamente a conocer la actualidad deportiva... ...con Daniel Rodríguez y Albatero... ...muy buenos días chicos.
Buenos días Marina, hoy comenzaremos comentando la noticia... ...de la firma de la ampliación de capital... ...en el Elche Club de Fútbol... ...y la previa del partido ante el Athletic de Bilbao.
Buenos días, comentaremos los partidos de vuelta... ...de los partidos de semifinales de la Champions League.
Estaremos también con la Europa League.
Hablaremos de la suspensión de huelga... ...por parte de la Federación y de la Asociación... ...de Futbolistas Españoles... ...y de cómo está la jornada en la Liga BBVA.
Comentaremos las previas de los partidos... ...del Elche Ilicitano y del Elche Fútbol Sala.
Y por último... Estaremos con Polideportivo, con MotoGP y tenis.
Pues comenzamos la actualidad deportiva. Buenos días, UMH. Vamos con el Elche.
Sí, Marina, hoy comenzamos con una noticia importante para el futuro del Elche y es que el Instituto Valenciano de Finanzas aprueba la ampliación de capital de 14 millones de euros de la entidad franjiverde. Con esta ampliación, que se aprobó el pasado 28 de abril en la Junta General de Accionistas por el 83% de los socios, el nuevo presidente Juan Anguix podrá comenzar su hoja de ruta con el nuevo proyecto.
Con la firma del Instituto Valenciano de Finanzas, el presidente Juan Anguix podrá ponerse al día con Hacienda, a la que se le adeudan 7,7 millones de euros. Con estos pagos, el Elche Club de Fútbol espera no descender administrativamente a Segunda División B. La ampliación de capital, que estaba sujeta a la firma del Instituto Valenciano de Finanzas, abre la obtención de 7 millones de euros para pagar a jugadores y proveedores.
En el ámbito deportivo, al Elche todavía le restan dos jornadas para finalizar el campeonato de liga en Primera División y este domingo recibirá en el Martínez Valero a las 7 de la tarde al Athletic Club de Bilbao, que todavía se está jugando la séptima plaza. Para este partido, el entrenador del Elche, Fran Escribá, no podrá contar con los centrales David Lombán y José Ángel, ambos lesionados, en lo que será el último partido de la temporada en el Martínez Valero.
Por su parte, el Athletic de Bilbao llega a este partido tras perder dos puntos en el último minuto ante el Deportivo de La Coruña y perdiendo esa séptima plaza que da acceso a Europa. por lo que se juega media temporada en el Martínez Valero. El técnico del Athletic, Ernesto Valverde, cuenta con las bajas de Iraola y Muniain y será duda hasta el día del partido el centrocampista Ibai Gómez.
Bueno, es un partido que ya pues para el Elche no tiene peligro, estás en casa, es tu último encuentro. Yo creo que sí que pueden salir a ganar. Ya, bueno, pues el futuro, como hemos comentado, no se sabe, está incierto si económicamente pues podrán pagar, no podrán pagar y qué sucederá.
Sí, más que el partido, al Elche lo que le interesa más es en el ámbito administrativo que se cumplan todos los pagos para no descender administrativa a Segunda División B. En este partido el que se está jugando algo es el Athletic Club de Bilbao, que también tiene en mente la final de la Copa del Rey ante el Barcelona, pero se está jugando esa séptima plaza que le dé acceso a la Europa League.
Pues vamos a comentar ahora la Champions League.
Sí, y Marina, en la Champions League ya tenemos a los dos equipos que disputarán la final de Berlín el día 6 de mayo. Fútbol Club Barcelona y Juventus de Turín acceden a esta final tras eliminar a Bayern de Múnich y Real Madrid respectivamente. Esta semana se disputaron los partidos de vuelta de las semifinales que privaron de una final española entre Barcelona y Real Madrid.
El Real Madrid debía remontar el resultado de 2-1 de la ida, pero no pasó del empate a 1 en el Santiago Bernabéu ante el conjunto italiano. El Madrid se adelantó en el marcador gracias a un gol de Cristiano Ronaldo desde los 11 metros en un penalti cometido sobre James. El equipo de Ancelotti tuvo ocasiones para aumentar su ventaja antes del descanso, pero la falta de acierto y la gran actuación de Buffon hicieron que el marcador se fuera con el 1-0 al término de los primeros 45 minutos. Tras la reanudación, el exjugador blanco Álvaro Morata marcó el empate a 1, gol que les daba el pase a la final. El Madrid lo intentó hasta el final, pero el marcador no se movió.
Por su parte, el FC Barcelona defendía en el Allianz Arena un 3-0 del partido de ida, pero pronto el Bayern de Múnich iba a ponerse por delante en el marcador. Benatia remató a los 5 minutos un córner botado por Xavi Alonso. El Barça no se amilanó y respondió rápidamente. Neymar marcó a los 15 minutos el empate a 1 y dejó sin esperanzas al Bayern de Múnich. El propio Neymar marcaría el 1-2. Tras una asistencia de Luis Suárez. Tras la vuelta de vestuarios y con el Barça algo más relajado por la ventaja en la eliminatoria, el Bayern remontó el partido gracias a los goles de Lewandowski y de Thomas Müller y puso el 3-2 definitivo.
Con este paso a la final de Champions de la Champions de Berlín, Barcelona y Juventus se convierten en los dos únicos equipos que pueden aspirar al triplete. Además, me gustaría añadir, Marina, que ayer 14 de mayo se jugó a las 6 menos cuarto la final de Berlín de la Women Champions League, ganando el Frankfurt 2-1 al PSG. Es la cuarta copa que logra el conjunto alemán.
También pues un encuentro importante, aunque no se le dé tanta importancia.
Sí, exacto. La verdad es que fue un partidazo y fue muy intenso. El marcador con empate a 1 en el primer tiempo y en el segundo tiempo hasta el minuto 92 no marcó el Frankfurt y fue un partido muy intenso y muy bien jugado por las chicas.
Y fue la primera Champions League de una española, de Vero Boquete, que es la capitana, y desde aquí enhorabuena para ella.
Le damos las felicitaciones. Volvemos a comentar pues estas cuestiones de la Champions. El Madrid, yo creo que tenía las esperanzas de que iba a remontar. Yo pienso que estaban bastante confiados y al final vuelve a ser Morata el hombre que logra ese gol. Yo creo que es el karma que le ha jugado alguna mala pasada al Madrid.
No creo, Marina, que sea el karma. Yo veo un bajón físico del Madrid durante toda la segunda parte del partido y en la primera también le costó bastante entrar en el juego. Tuvo varias ocasiones de gol, pero la Juventus es un equipo muy físico que corre mucho en el centro del campo, tiene muy buenos jugadores también. Y creo que le sobrepasó, sobre todo en la segunda parte. El Madrid tenía que haber pegado ese arreón común del Madrid, que siempre pega para intentar marcar gol, y no tuvo ese arreón.
Y bueno, pues final, Barça, Juve, veremos a ver, pero vamos, yo creo que está bastante encarrilada la final de Champions.
Nunca habría que dar por favorito a ningún equipo, y encima en la final de la Champions. Bien es cierto que el Barcelona se encuentra en un momento de forma excelente, tiene a los tres delanteros que se salen, y va a ser complicado también.
Fácil no va a ser, es una final de Champions.
Está claro que no, pero si cuentas en tu equipo con el mejor jugador del mundo, pues es más fácil.
Bueno, bueno, ahí no, tampoco se puede decir, no se puede dar nada por hecho. Bueno, vamos, Alba, dime.
No, que quería decir que seguro que disfrutaremos de una gran final, porque ambos equipos son grandes equipos y solo los mejores llegan.
Y con el fútbol, pues siempre. Vamos aquí pues a hacer un pequeño parón pues para hablar de un aspecto del Elche, y es que los veteranos del Elche pues disputarán el próximo 23 de mayo un partido benéfico, y hablamos, pues tenemos en directo a Fernando Mancebo, presidente de la Asociación de Veteranos. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, cuéntanos la iniciativa que habéis preparado.
Bueno, esto viene un poco dado a las cosas que nosotros solemos hacer en partidos benéficos, y vamos a empezar a hacer un memorial, empieza este año, sobre todo para hacer un homenaje a todos los futbolistas fallecidos del Elche Club de Fútbol, ¿no? Entonces lo que queremos es que eso sea una fiesta, que la gente pueda ir, se va a hacer una fila cero que cuesta 2 euros, pero aunque la entrada es gratuita, el que quiera colaborar, pues lo puede hacer, porque aparte se van a sortear una camiseta del Elche firmada, un balón y una camiseta del Real Madrid.
¿Y cómo se van a adquirir esas entradas para la fila cero?
Bueno, nosotros a nivel individual, cada asociado está vendiendo las que puede, ¿no? Y luego, pues en la entrada de la ciudad deportiva, pues habrá el que quiera, pues habrá allí entradas que pueda coger y que pueda comprar. Pero ya digo que no es una entrada, la entrada es gratuita.
¿Cómo surge esa idea de hacer un memorial a esos franjiverdes que han fallecido?
Bueno, pues porque es muy difícil hacer un partido por cada persona que fallece, ¿no? Entonces nosotros decidimos en la junta directiva pues aglutinarlo todo y hacer todos los años ese memorial para que todos los futbolistas que ya no están con nosotros por desgracia, pues sobre todo los familiares, pues puedan disfrutar de sus recuerdos y de las cosas que hicieron. Queríamos hacerlo en el Martínez Valero, queríamos haber puesto los marcadores, pues fotos de esos futbolistas. Lo que pasa que con todo el tema institucional pues no ha podido ser, no nos ha dado tiempo a hacer todas esas cosas, y al final, como el tiempo se nos echaba encima, pues hemos decidido hacerlo en la ciudad deportiva.
¿Y tenéis próximamente otros actos benéficos dentro de la asociación?
Bueno, ahora mismo, dentro de nada, prácticamente con el calor ya vamos a dar las vacaciones, pero estoy seguro que a partir de septiembre pues seguiremos con la liga de veteranos que tenemos nosotros, y luego pues inaugurando campos o ayudando a personas que necesitan, que tienen enfermedades y que necesitan que vayamos para recaudar fondos a nivel de tanto local como a nivel comarcal.
Pues animamos a todos los oyentes a que se pasen el próximo 23 de mayo a las 11 de la mañana por el 10 y Borra, pues para colaborar con un partido benéfico y también pues para disfrutar de fútbol con un rival como, bueno, Elche Veteranos contra Real Madrid y Castilla Veteranos.
Muy bien, pues os doy las gracias sobre todo por poder difundir esta noticia y que sea del agrado de todo el mundo que puedan ir al campo.
Pues muchas gracias, Fernando Mancebo. Continuamos aquí y ya, bueno, pues después de este parón vamos a continuar con la Europa League.
Pues sí, Marina, en la Europa League el Sevilla certifica su pase a la final tras ganar a la Fiorentina por un global de 5-0. Su rival en la final de Varsovia del 27 de mayo será el de Dnipro, que venció al Nápoles por un global de 2-1.
El Sevilla consiguió la victoria en el partido de vuelta ante la Fiorentina por 0-2 gracias a los goles de Carlos Bacca y Carrizo, que dejaron el partido sentenciado en la primera parte. Por su parte, el Dnipro venció en el partido de vuelta al Nápoles por 1-0, en un partido pasado por agua. Selezniov anotó el gol que da el pase a los ucranianos a la final de Varsovia.
Pasamos a la Liga BBVA.
Sí, Marina, en la Liga BBVA finalmente sí habrá Liga las dos últimas jornadas tras la suspensión de la huelga de la AFE. La Audiencia Nacional estima la medida cautelar solicitada por la Liga de Fútbol Profesional para suspender la huelga de la AFE. Para ello, la LFP deberá depositar una fianza de 5 millones de euros como caución. La Audiencia Nacional considera que algunos objetivos de la huelga podrían tener como finalidad la modificación del convenio colectivo vigente.
Por lo tanto, la jornada 37 y 38 en Primera División, los últimos 5 partidos en Segunda División y la última jornada en Segunda División B se disputarán conforme al calendario de la Liga. Todos los partidos de esta jornada serán en horario unificado, el domingo a las 7 de la tarde.
En primera división, a falta de esas dos jornadas, el FC Barcelona podría proclamarse campeón de Liga si consigue vencer al Atlético de Madrid en el Vicente Calderón o si el Real Madrid no suma los 3 puntos en su visita al Español.
En la parte de abajo, con el Córdoba descendido a segunda división, restan 2 plazas todavía que se las jugarán entre el Eibar, Granada y Deportivo de la Coruña, con 31 puntos, Almería con 32 y Getafe y Levante con 36.
Está bastante animada por abajo para ver finalmente quién desciende y quién no. Yo no sé a vosotros, pero a mí me da tanta pena que acabe la liga ya, que queden solo apenas pues eso, 2 jornadas y ya no poder disfrutar de fútbol los fines de semana.
Sí, siempre da pena que se acabe el fútbol, pero claro, lo que hay ya, han acabado ya los 30, 36 partidos que van, quedan 2 jornadas, queda la final de Copa también y queda la final de Champions. Y es que recordemos que este año hay Copa América también, por eso los jugadores, la competición termina un poquito antes.
Bueno, vamos a conocer la última hora del Elche Ilicitano.
Sí, el Elche Ilicitano disputa el último partido de la temporada contra la Unió Esportiva de Sant Andreu el próximo domingo a las 5 de la tarde en el 10 Iborra. Ambos equipos están en puestos de descenso. El conjunto ilicitano se encuentra en última posición con 32 puntos, mientras que su rival está a 7 puntos por encima.
El equipo de Vicente Mir viene de empatar la semana pasada contra el Gimnàstic, rescatando un punto que no les vale de nada, ya que tienen asegurado su descenso a tercera división. Por su parte, los de Pere Belmonte, si ganan el partido, le podría suponer jugar el playoff para mantenerse en la categoría.
Ahora con el Elche Fútbol Sala.
Sí, Marina, es que hoy viernes a las 9 horas se celebrará en el Esperanza Lag el segundo partido de la final de playoff, donde el Elche Futsal o Brihuega podrán certificar su ascenso a Primera División. Si el Elche consigue el triunfo, deberá jugar un tercer y definitivo partido mañana a las 8:30.
A los de Óscar Poveda solo les vale la victoria para seguir luchando por el ascenso. Por ello, cuentan con el apoyo de su afición, que será una olla a presión. Por su parte, el equipo de Rubén Barrios buscará la victoria con la moral bien alta, ya que se consagraron durante la temporada como el Matagigantes.
Y es que en el primer partido la diferencia de goles fue brutal.
Sí, Brihuega le dio un correctivo bastante importante al Elche, perdió por 2-6 y bueno, tiene ahora los dos partidos, bueno, tiene ahora el partido de esta noche en el Esperanza Lag, que se lo juega una carta, o gana o otro año más en segunda.
Exacto, y ya serían 2 quedándose a las puertas.
Sí, en la justo en el último partido de la final. Debe intentar ganar este partido y mañana, el sábado, hacer otra vez un fortín del Esperanza Lab para conseguir el ascenso.
Pues cerramos fútbol, abrimos polideportivo.
Y abrimos con MotoGP. Este domingo 17 a las 2 de la tarde se disputa la carrera en Le Mans, en Francia.
Para esta carrera posiblemente vuelva el piloto catalán Dani Pedrosa. No corría desde Austin y tras una nueva operación en el brazo por el síndrome compartimental, vuelve con ganas de disfrutar sobre la moto.
En tenis, Rafa Nadal avanzó hasta octavos en el torneo de Roma tras vencer al estadounidense John Isner por doble 6-4. El próximo rival del mallorquín en cuarto será el suizo Wawrinka. Por su parte, David Ferrer venció a Guillermo García López por 6-1, 6-3 y se enfrentará a David Goffin.
En femenino, la española Carla Suárez se ha clasificado para los cuartos de final del torneo de tenis de Roma tras un durísimo encuentro por 6-7, 7-5 y 7-6, salvando las 3 bolas de partido contra Bouchard. La canaria se enfrentará en los cuartos de final a la checa Petra Kvitová.
El campeón del torneo de Madrid el pasado domingo, Andy Murray, se retira del campeonato de Roma por cansancio. Aunque no es la única retirada del campeonato, ya que la número 1 y vigente campeona Serena Williams decidió retirarse por problemas físicos y emocionales.
Aparte de los resultados del torneo de Roma, la polémica está servida. El toledano Feliciano López, en el partido que batió a Kyrgios, estalló contra 2 aficionados que, según el español, no pararon de insultarle durante el encuentro.
El toledano también cargó este martes pasado contra los actuales dirigentes de la Real Federación Española de Tenis de actuar de manera dictatorial y consideró que con sus últimas decisiones dan a entender a los jugadores que lo que quieren es que nadie vaya a jugar la Copa Davis y nadie representa a España.
Vaya declaraciones.
Sí, es que cuando Feliciano habla sube el pan.
Pues chicos, Dani, Alba, muchísimas gracias por la sección de deportes de hoy y nosotros nos vamos al cierre. Hoy pone la firma Ana López.
Parece que a Susana Díaz le está costando más de lo que pensaba ejercer como presidenta de la Junta de Andalucía y parece que el pulso que ganó adelantando las elecciones ha servido para poco. Los nuevos partidos que han surgido bajo el lema de dejar atrás el bipartidismo y formar gobiernos de coalición se están haciendo de rogar, dejando entredicho sus propias palabras. ¿Por qué cuesta tanto llegar a un acuerdo? O mejor dicho, ¿quieren realmente llegar a un acuerdo o se trata de pura estrategia? Iñaki Gabilondo apuntaba esta semana en su videoblog que todo se verá cuando tengamos los resultados de las elecciones locales y municipales encima de la mesa. Con la distribución ya clara de dónde manda cada uno, será cuando se establezcan los pactos según convengan y los gobiernos conjuntos que tanto dicen anhelar. De ser así, no coincide mucho con los discursos que les han alzado hasta los primeros puestos en todos los sondeos y por los que la gente ha decidido seguirles. Al final, el poder es el poder, y por mucho que lo quieran maquillar, a todos se les acaba viendo el plumero. Entonces, ¿dónde está el cambio?
Cerramos el programa de hoy. Os esperamos el lunes a las 9:30. Sonreír.